Bueno, ¿qué le parece, presidente, la recorrida que realizó hace instante nada más aquí en la Fiesta de la Agricultura?
Bien, muy muy lindo, la tradición y la modernidad juntos, y sobre todo el esfuerzo de Nancy y de todo el equipo, como el esfuerzo y el amor por las cosas mueve montaña. Bueno, ustedes pasearon acá con nosotros, ver el agradecimiento que le tiene la gente y el reconocimiento, y una mezcla bien típica del interior del país, desde criollos acá atrás nuestro hasta tractores de los más modernos, así que bien, bien, contento de que me hayan invitado.
Presidente, ¿cómo está viviendo estos días posterior a la destitución del jefe de seguridad? ¿Cómo se vive?
En realidad, al detenimiento más que a la destitución y la posterior destitución. Y como ya le dije a todos tus colegas hace unos días, cuando uno confía y se falla esa confianza, uno no se siente bien, obviamente.
¿Definió reemplazo, presidente?
No, yo tengo un equipo que es el que tengo y no se necesita esa figura desde mi punto de vista, así que...
¿Ha hecho autocrítica en estos días posteriores?
¿Autocrítica a qué te referís?
La persona ha sido contratada por su familia reiteradamente, porque estoy en campaña, después en presidencia...
¿Si confié y me equivoqué?
Sí. ¿Algo más, pero a nivel de seguridad?
No, para nada. ¿Y de hecho, Ignacio, tú me seguís bastante, casi todos los que están acá me siguen a todos lados. Yo ando bastante, básicamente solo. Me gusta andar entre la gente. No soy una persona que ande con seguridad. Capaz que antes estaban acostumbrados a otra cosa. A mí me gusta andar solo. La seguridad la tengo que tener por un tema de protocolar. Si fuera por mí, andaba solo.
¿No hay un grado superior de gravedad, teniendo en cuenta que esta persona operaba en torre ejecutiva? ¿No
debería ser? Sí, por supuesto. Por supuesto.
¿Y ha pedido revisión de eso, por ejemplo?
Sí, lo que pasa es que la torre ejecutiva entra a todo el mundo.
Pero por eso mismo.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Lo vamos a hacer justamente por esto. Pero lamentablemente, una torre ejecutiva que estaba abierta a todo el mundo, que entraba a todo el mundo, que nadie se lo pasaba por un escáner, que ni se lo cachaba, simplemente se le pedía el nombre, por gente que actúa de manera patológica y hay que tomar control.
¿Por ejemplo, presidente?
No, los controles que hicimos. Y de última, la gente que entró está registrada. La justicia tiene acceso, y la gente que ha pedido en estos días, acceso a toda la gente que entró a la torre ejecutiva.
Esta operación con pasaporte tenía varios años, esta operación con pasaporte. ¿Teme que puede haber alguna consecuencia a nivel internacional por el pasaporte uruguayo?
No creo, porque lo detectó la fiscalía, lo detectó la policía. Creo que hay un gran trabajo. Y yo he escuchado a alguno que dice, no, que esto es un daño para el país. ¿Un daño para el país? Cuando tenemos la independencia de poderes que tenemos, ¿alguien cree en otro país que a raíz de una investigación de un fiscal va la policía a la casa del presidente y lleva al jefe la custodia? Eso habla bien de la institucionalidad del país, además de la macana, por supuesto, que no la puedo defender nunca y está mal y es criticable. Ahora, la independencia de un poder del Estado que actuó totalmente en reserva durante mucho tiempo y termina con esta detención.
Hasta ya no borró mensajes. Bueno.
¿Qué?
Hasta ya no borró mensajes. Se enteró antes y borró mensajes con esto.
No tengo idea. ¿Me estás preguntando algo o me estás afirmando?
Es una realidad, es un dato de la fiscalía.
Sí, sí. ¿Y?
Y ahí no hay un grado menos de independencia porque se enteró antes de algo que no tendría que haberse enterado.
Es que no tengo idea por quién se enteró. ¿Ustedes saben? Cuando sepamos, me imagino que si se sabe...
Desde el punto de vista de...
Espera, porque es importante esto. Ahora le tendrá que caer todo el peso de la ley. Capaz que hay algo atrás de la pregunta que yo no termino de entender.
Él llega a Uruguay, se entera y en el trayecto supuestamente borra su mensaje.
Ni idea.
¿No estaba usted con él?
No, obvio que no. No, nunca viajamos juntos. No, yo nunca estoy en el mismo auto con él. Yo voy solo con mi chofer en el auto y con el EDECAN.
Presidente, ¿cómo ha visto...?
Pero no entendí, Nacho, ¿cuál es?
¿Cuál es?
Está.
Le quería consultar respecto a la polémica que se ha dado sobre las ollas populares. Sí. El MIDES ha pedido información y bueno, había cortado suministros a la organización que no las ha brindado. Esto también genera un comentario de la intendenta Cose. ¿Cómo lo ve usted?
No, sobre lo que dijo Cose no voy a brindar opinión. Sobre el corte de suministro, no hay corte de suministro. Lo que hay es corte de intermediación. O sea, los alimentos para las ollas están todos. Lo que pasa es que este grupo intermediaba. Al no dar información, porque a ver, es comida que pagan todos los uruguayos con los impuestos, ¿no? Y se viene dando muchísima alimentación en estos últimos meses. Se pide información como dan todas las organizaciones que intermedian en las ollas y esta organización no quiso dar. Entonces, ¿qué se dice por parte del MIDES? Y creo que hay un comunicado en el día de hoy del propio ministerio diciendo, bueno, los alimentos están, pero no vamos a seguir intermediando con alguien que no quiere dar los datos. Porque no es justo, no es lógico. porque el destinatario final tiene que ser quien realmente llegue la comida que necesita, que el gobierno le ha suministrado por varias vías, por comedores, por obviamente la educación y también a través de las distintas organizaciones que se dedican a las canastas.
¿Cree que hay una utilización política del tema mayor?
No tengo idea, no me corresponde meterme en eso,
no me corresponde. En los números que se conocieron sobre pobreza y pobreza infantil, ¿hay alguna política adicional que se va a encarar a partir de este conocimiento?
Nosotros, analizando los números con respecto al semestre anterior, bajó el nivel de pobreza, es mayor al de antes de la pandemia. Notoriamente la pandemia tuvo un impacto muy, muy fuerte. Ustedes vieron el año pasado, la rendición de cuentas fue sobre primera infancia, más de 50 millones de dólares en transferencia de recursos, y vamos a seguir apoyando la alimentación, mejorando la educación, que es un gran desvelo, y obviamente esto es, la inclusión termina haciendo que las familias puedan sostenerse en base a un trabajo. La gran meta del gobierno es que se invierta y que se generen puesto de trabajo.
La política no pasó, viene monitoreando
la política. Creció la economía en números importantes y aún así la pobreza, y sobre todo la pobreza infantil de 0 a 6 años, crece bastante.
Crece la economía, sí, perfecto. Baja la pobreza con respecto al último semestre. Haciendo el mismo análisis que tú haces, en realidad lo podría dar vuelta. No bajó la pobreza algunos decimales de un semestre a otro. Obviamente, insisto, la pandemia fue un golpe muy duro para muchas familias, sobre todo las que menos tienen, y ha habido una asistencia muy grande por parte de todos los organismos e instituciones del Estado. Como ejemplo, vale mencionar que el MIDES duplicó algunas partidas al respecto de la gente con más, la gente más vulnerable.
¿Y el salario? ¿La recuperación salarial?
Empezó a recuperarse ahora, hubo una recuperación de algunos decimales en estos días. Hay un compromiso con el gobierno de recuperación salarial.
¿Cómo ve el paro que se anuncia para el próximo martes por parte de docentes, de universitarios y de secundaria?
Lo que pasa es que los paros, que es una forma de reclamo, siempre terminan castigando a quienes son los alumnos. Y los alumnos son los que, lamentablemente, vienen castigados hace mucho tiempo. Por algo ha bajado el nivel educativo en nuestro país. Y por eso estamos tan jugados a esta transformación educativa. El paro es para no hacer, para no avanzar. O sea, que seguir en lo que estamos, como estamos.
¿Entiende que hay una intransigencia de la otra parte?
No lo quiero adjetivar, no me corresponde adjetivar. Simplemente argumento desde el punto de vista del gobierno que va a seguir adelante con esta transformación educativa que es necesaria.
¿Y en la universidad, presidente, que la relación de horas docentes con estudiantes está cayendo y va a ser la peor de los últimos 10 años?
Bueno, a ver, en primera instancia la universidad es autónoma. Obviamente que recibe un presupuesto. Ustedes seguramente ya han visto cómo es el presupuesto de la universidad desde el punto de vista quinquenal, o sea, el presupuesto de este gobierno. La distribución de los recursos lo hace la propia Universidad de la República.
O sea, ¿qué responsabilidad de la universidad? ¿Cómo está actualmente esa relación?
No, la relación bien.
¿La relación de horas docentes con estudiantes?
Ah, bueno, eso es un tema de...
Porque reclaman más presupuesto.
Sí, pero es un tema de la Universidad de la República. El tema presupuestal es un tema nuestro. El tema de la distribución de los recursos es un tema de la Universidad de la República.
Pero son, a entender el gobierno, ¿son suficientes los recursos que tiene la universidad? O sea, porque el reclamo de fondo es ese, más presupuesto.
Sí, me queda claro. Nosotros hacemos lo que podemos y tratamos de cumplir con las partidas presupuestales que estén a nuestro alcance.
¿Cómo viene monitoreando las elecciones en Brasil?
No tengo datos. Seguramente hoy de tardecita me siente a ver un poco de las noticias, a ver cómo viene.
¿Cómo sería eventualmente la relación de Uruguay con Brasil, con Lula como presidente?
Y yo no puedo opinar de las elecciones de otros países, ¿no? Creo que el primer error de un gobierno es meterse en elecciones de otro país, así que me parece que sea cual sea el resultado, que no depende de nosotros aparte, vamos a tratar de que sea un Mercosur integrado y un Mercosur abierto al mundo. Es una posición propia del Uruguay, sin perjuicio de quién gobierne en cada lugar de los otros países del Mercosur, abierto al mundo. Si nos seguimos cerrando, todo esto que venimos hablando es imposible concretar.
Pero Uruguay tenía el respaldo, tiene de Brasil con Bolsonaro presidente. ¿Cree que puede haber un
¿Qué es retroceso? El respaldo?
Bueno, en algunas iniciativas que ha planteado Uruguay, en el TLC, pero también en el arancel común.
Vamos a esperar que termine la elección, faltan unas horas. Obviamente algún candidato ha dicho que es más proclive a revisar algunos instrumentos, por ejemplo, lo que se ha avanzado con la Unión Europea. Lula. Lula dijo que hay que revisar lo que se ha avanzado con la Unión Europea. Quizá hay otros candidatos que sean más aperturistas. Veremos. Veremos el resultado. Lo dirimen los brasileños y nosotros lo tenemos que aceptar y en consecuencia trabajar para tener la mejor relación, gane quien gane, y lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, a corto plazo, poder hacer que se draguen las lagunas para poder desarrollar un sistema portuario en el este de nuestro país que le abarataría mucho los costos y mejoraría la logística de toda nuestra producción en el este del país. Importa si gobierna Lula o gobierna Bolsonaro, no, yo quiero que hagan el canal y que se pueda hacer el puente, el puerto. Y así seguiría el puente Río Branco-Yaguarón, que el puente Maguán aguanta más. Ahí también, ahí no depende de quién gobierne. Simplemente esperaremos a esta noche.
¿Va a ser esa gestión después que se defina quién gana? Si es que
no, la venimos siguiendo, la venimos siguiendo. Pero venimos trabajando fuera.
Todo. Tiene que reiterar los planteos.
No. Uno espera que hay políticas de Estado que se continúen. Me imagino que se
continúen.
Vamos a ver hoy qué pasa hoy de tardecita y veremos. Insisto, gane quien gane, la disposición del Uruguay es a tener la mejor relación. No nos guiamos por afinidades ideológicas. No te formamos un club de amigos. Nosotros representamos un país. Represento a los que me votaron, a los que no me votaron y nunca me votarían. Y en ese sentido no es ideológico. ¿Por qué tengo que relacionarme mejor con los que están de un lado que del otro? Nosotros representamos a todo el país y el que salga electo presidente de noche en Brasil, lo mismo.